Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de unos días de asueto y, como de costumbre, estaré conduciendo este programa. Patricia Martínez estará en la producción y en el control técnico Juan Pendaz. Y como de costumbre, también tendremos las voces de los activistas de derechos humanos, oposición política y sociedad civil dentro y fuera de Cuba. Como de costumbre, agenda cargada de noticias en el día de hoy. Hablaremos en este programa primero desde Holanda, los Países Bajos, una solicitud a las autoridades, específicamente al Senado, el Parlamento holandés, que recibió respuesta, una solicitud de exiliados cubanos. También hablaremos con un activista en Guira de Melena, provincia Artemisa, problemas de la compañía de electricidad y el maltrato y el abandono en que se encuentran las personas de la tercera edad. En la segunda parte, discutiremos con un economista y experto precisamente en temas del transporte el reciente anuncio del régimen de la inversión extranjera y tal vez el capital privado en ferrocarriles en Cuba. Y también terminaremos la segunda media hora con una entrevista a un activista que recientemente regresó a Cuba. Todo y esto lo tendremos en el programa de hoy. Nos vamos a ir y la producción me dice, tenemos ahí ya directamente desde Ámsterdam, Holanda, tenemos a Víctor Manuel Dueñas, director del proyecto sociocultural Babel. Víctor Manuel, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, Omar, y bueno, y un saludo a Tomás, que seguro que lo debe estar oyendo allá en sus vacaciones.
Por supuesto, no deja de monitorearnos donde quiera que esté. Víctor Manuel, una noticia que nos ha sorprendido, incluso una carta que enviaste pues al Parlamento de los Países Bajos, como también se conoce a el Reino de Holanda. Cuéntanos, y sobre todo lo más importante, que recibiste una respuesta y una respuesta afirmativa.
Por supuesto, bueno, sí. Nosotros acá, cubanos que quedamos ya en Países Bajos, nos hemos tratado de organizar, nos hemos tratado de seguir la presión en materia de la presión a las autoridades holandesas para de alguna forma de que estas puedan, de alguna forma, hablando al buen cubano, cortarle el agua y la luz a las autoridades cubanas. Y esto fue una iniciativa que coordinamos junto con Cuba Decide, que llevamos hace un tiempo en contacto con ellos, y bueno, que esto forma parte también del primer paso que vamos a hacer como un grupo de apoyo que estamos creando en Países Bajos para apoyar esta iniciativa de un plebiscito vinculante a través de Cuba Decide. La semana pasada, casualmente, nosotros enviamos tres cartas, una a General Staff, que es como se le conoce al Parlamento holandés, es el nombre oficial. Enviamos una carta también a la Cámara de Representantes y enviamos una carta también al Senado. Es decir, estas tres cartas dirigidas a los presidentes del Congreso, al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Representantes, que eran unas peticiones como ciudadanos cubanos, y en este caso residentes en Países Bajos, para que de alguna forma presionaran al gobierno holandés a que no reconociera como un gobierno legítimo al actual mandatario Miguel Díaz-Canel. Porque, ¿qué sucede, Omar? Con este nuevo teatro formado en Cuba, porque no lleva otro nombre, muchos funcionarios, muchos gobiernos europeos, como que de alguna forma se han tragado ese cuento de que en Cuba se está produciendo un cambio, porque ya quien gobierna no lleva el apellido Castro, y eso es totalmente un error con la nueva constitución, etcétera, etcétera. Y lo otro es que, bueno, de alguna forma el Estado holandés se pronunciara en contra de la represión de activistas, en contra de la represión al pueblo cubano. Ese será el tópico, el tema de la misiva dirigida al Parlamento. Y bueno, y como parte de eso, de que también declarara al Estado cubano como un Estado que viola los derechos humanos y que las cosas no han cambiado. No han cambiado con algunos argumentos que nosotros presentamos.
Entonces, Víctor, para nuestros oyentes que tal vez están un poco expectantes, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Qué respuesta recibiste a estas tres cartas?
Bueno, bien. Hoy, casualmente, recibo respuesta del Parlamento, específicamente de la Cámara de Representantes, donde dicen de que habían hecho acuso de recibo de dicha misiva, que les parecía interesante el tema tratado y el tópico iba a ser enviado, es decir, la carta, si yo la autorizaba, por supuesto, iba a ser enviado a la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores del Parlamento para ser analizada en la próxima reunión de esta comisión. Ahora, si ellos me sugieren, que es una sugerencia que me hace, es que, bueno, en próximos días va a contactar directamente conmigo como un empleado del Parlamento, un funcionario del Parlamento, para que yo le pueda facilitar a él toda la documentación posible de los argumentos o de las peticiones que yo hago al Parlamento, como de que Díaz-Canel no es un presidente legítimo, como de que en Cuba no se está produciendo un cambio y de que en Cuba existen violaciones de derechos humanos. Esa es la base principal y ahora es donde viene el trabajo duro, Omar. Ahora viene este trabajo que es documentar todo esto con datos actualizados y traducirlo y enviarlo al Parlamento.
Víctor Manuel, hay una pregunta correspondiente a esto que estabas mencionando, ¿no? ¿Existe la posibilidad de que personas como tú u otros cubanos residentes en Holanda testifiquen delante de este comité o es un procedimiento puramente interno?
Bueno, puede existir la posibilidad, sinceramente puede existir la posibilidad. El único inconveniente, hasta donde tengo entendido en cuestiones legales, es de que para eso tendrían que ser o residentes o ciudadanos en territorio europeo, no solicitantes de asilo en el caso de muchos cubanos que aún no tienen un estatus y el estatus que tienen es un estatus de refugiado. Sí puede existir la posibilidad, sí puede existir. Ahora hay que esperar cuál es la comunicación que va a tener este funcionario conmigo, porque esta persona va a ser la encargada de presentar todo esto, es decir, va a ser la encargada de presentar el tema a esta comisión.
Víctor Manuel, ustedes llevan tiempo haciendo gestiones, incluso muchas de ellas en caso de asilo político, los resultados no han sido positivos muchas de las veces. En este caso, ¿te sorprende esta respuesta? ¿Te sorprende el interés del Parlamento en este caso? ¿A qué crees que se debe?
Mira, Omar, es buena tu pregunta porque es lo que te estaba diciendo en un principio. Es decir, con este nuevo cambio, por alguna forma llamarlo, de generación en el mando, en la batuta presidencial en Cuba, toda esta nueva constitución, toda esta nueva pantomima, para dar una imagen, muchos sí se lo han creído. Y hay una cuestión que no se puede ocultar, Omar, y es que la Unión Europea quiere coger su tajada hoy en la economía cubana. Hoy, a la vez de estar en los Estados Unidos cerrado al comercio con Cuba, esto es un excelente incentivo para la Unión Europea. Ahora, pero mira, es curioso de que en el examen periódico universal que se hizo este año, donde Cuba se presentó, muchos de los países, para no decir todos, los países de Europa, incluso países de otras partes del mundo, pero específicamente la Unión Europea, que es quien me interesa. En el caso de la Unión Europea, muchos países criticaron y en sus críticas hablaron sobre el tema de las violaciones de derechos humanos en la isla. Holanda tocó el tema de la comunidad LGBT, de que se siga avanzando en este tema, de que aún existe mucho camino por recorrer. Estoy parafraseando las declaraciones de la representante ante Ginebra de Países Bajos. Entonces, sin embargo, la Corte Suprema hace un mes atrás dictamina de que Cuba es un país seguro y sin embargo ahora el Parlamento, yo sinceramente no esperaba una respuesta del Parlamento, ni mucho menos que fuera tramitada. Y eso yo lo veo como una victoria. Es decir, hay personas, hay funcionarios públicos, hay representantes del pueblo holandés que no se han tragado la mentira. Hay representantes del pueblo holandés que sí creen de que Cuba sigue siendo una dictadura y que a pesar de todo el teatro que han querido montar, sigue sucediendo lo mismo, siguen violándose los derechos humanos. Pero Mar, también te voy a decir algo. Esto no es algo aislado. Nosotros también estamos organizando para participar también en la vigilia por los muertos en la represión de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela y de Cuba. Lo estamos organizando, estamos ahora gestionando la cuestión de los permisos y etcétera, etcétera, para que participen algunas comunidades de venezolanos, que hay suficiente acá en Holanda, y que participe la comunidad cubana también. Lo más posible es que se haga en la ciudad de Utrecht. Hasta ahora es lo que tenemos es planeado, y es posible que participe un pastor, un clérigo protestante en una pequeña velada espiritual sobre ese tema. Es decir, nosotros también queremos hacer de que en Holanda se escuchen las voces de los cubanos.
Víctor,
de alguna forma presionar.
Víctor, tengo una pregunta. ¿Por qué en la ciudad de Utrecht y no en Ámsterdam?
Porque ya eso es la cuestión de que nosotros queremos hacerlo en sintonía con el resto de las ciudades. Y sería para el día 26. Entonces, gestionar los permisos en Ámsterdam es, en un principio, es más costoso, y lo otro es que toma más tiempo. Al ser capital, toma más tiempo que en una ciudad un tanto más pequeña. Esa es la principal razón.
Entonces, un problema puramente logístico. Para los que nos están siguiendo en Facebook, están viendo ahí en la pantalla, pues el cartel, el afiche que convoca esta vigilia mundial, como bien mencionaba Víctor Manuel, por las víctimas de la represión en Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Tengo una pregunta, Víctor, ¿cuánta gente espera? Sí. ¿Esperas una nutrida participación en esta vigilia?
Nosotros suponemos de que participen, alrededor de unas 30 o más personas, incluyendo también holandeses, que también se van a incluir. Aún no puedo precisar cifra porque estamos primero concentrados en los permisos para la cuestión de la convocatoria.
Hay otra noticia, Víctor Manuel, sí, relacionada con el tema de Holanda. Según tengo entendido, un artista que solicitó asilo político está a punto de ser deportado hacia Cuba. ¿Qué nos puedes contar de este caso?
En las últimas semanas sí se ha visto, digámoslo de alguna forma, como un extraño, persecución, por así llamarlo, de las autoridades migratorias hacia aquellas personas que han sido denegados en su proceso de asilo, y algunos están en prisión preventiva acá, esperando a la salida del país, y otros han sido devueltos para Cuba, y en muchos casos hemos perdido comunicación con ellos totalmente. Desconocemos qué les puede haber sucedido en Cuba. Mira, el tema de Holanda ha sonado bastante. El tema de Holanda, de los cubanos solicitantes de asilo y la mayoría LGBT, ha sonado bastante. Este tema de este artista no es un caso aislado. Realmente yo digo que las autoridades holandesas como que no se quieren ensuciar las manos con el tema Cuba. Recordemos que muchos negocios, incluyendo la famosa cerveza Heineken, está presente en Cuba, y es dinero que de alguna forma las empresas holandesas no quieren echarse a perder, no quieren perder en Cuba, y como bien te decía, es una tajada. Es decir, todo guarda relación, y sinceramente esperemos de que las autoridades holandesas cambien su postura. Porque hay un doble rasero, Omar, hay un doble rasero por parte de las autoridades holandesas. Es como la gatica de María Ramos, tira la piedra y esconde la mano. Es decir, reconoce que hay problemas y sin embargo a los ciudadanos cubanos que están solicitando asilo se les niega. Es decir, entonces, ¿a qué está jugando? Es mi pregunta a las autoridades holandesas. ¿A qué se está jugando acá?
Víctor, ¿crees tú que esta respuesta, que por supuesto que es un inicio, esta respuesta que ha recibido el Parlamento, abre puertas y abre avenidas para un trabajo que pueda cambiar este estado de cosas que tú estás describiendo, que se pueda cambiar no solo la opinión pública, sino en cierto sentido la de parlamentarios y políticos holandeses en sentido general sobre el tema cubano?
Absolutamente, Omar. Mira, yo tengo contacto con varias personas nacionales acá, y hasta que sucedió el tema de los cubanos acá en Holanda, Cuba era un paraíso vacacional de todos los holandeses. Aquí todos los holandeses conocen Cuba, la mayoría conocen Cuba, un destino turístico bastante caro, por cierto, pero lo conocen y lo ven como una tierra de sol y playa. Ahora bien, Cuba comenzó a hacer noticias, comenzó a salir todos estos temas, los temas de las violaciones de derechos humanos, los temas de las personas que estaban solicitando asilo, las propias historias que hablan por sí solas, comenzó a partir de todo esto. ¿Qué pasa? Hace unos meses atrás, antes de la decisión de la Corte Suprema, aquí hubo elecciones de medio término y las autoridades cambiaron. Es decir, estas autoridades, la opinión pública hoy en día, muchos holandeses conocidos que antes habían ido a Cuba y me han dicho que a raíz de haber conocido esta situación en Cuba, a raíz de haber conocido las historias en Cuba, han decidido nunca más ir a Cuba. Incluso tengo el caso de un cubano, un holandés, que me dijo, no voy más a Cuba porque yo no quiero que mi dinero vaya a parar a los militares, ni que se esté comprando armas en Cuba. Prefiero irme para República Dominicana, prefiero irme para Puerto Rico. Así sencillamente me lo dijo. Entonces, está habiendo un cambio de mentalidad. La opinión pública está viendo cuál es la situación en Cuba y están cambiando de mentalidad. Claro, estamos aspirando a mucho, Omar. Estamos aspirando a mucho, recién hemos llegado y estamos aspirando a mucho. Esto es un trabajo que toma tiempo, esto es un trabajo de conciencia y no es hablar por hablar, es hablar con argumentos, es hablar de que por qué Cuba se violan los derechos humanos, cuál es la situación real, con historias reales. No es simplemente hablar y decir, no. Hay que argumentarle, hay que llevarle la opinión pública, y en eso estamos, llevarle la opinión pública cuál es la situación real en el país y de qué pueden hacer ellos como ciudadanos, presionar a sus autoridades, a sus gobernantes, a que, digámoslo como lo dije en un principio, cortarle el agua y la luz al gobierno cubano.
Precisamente, cortarle, Víctor Manuel, el tiempo que siempre pesa sobre nosotros. Muchísimas gracias, Víctor Manuel Dueñas, desde allá, desde Holanda, director del proyecto sociocultural Babel. Nos vamos ahora, damos un salto desde Holanda, nada más y nada menos, que hasta Huira de Melén, en la provincia de Artemisa. Tenemos ahí al periodista independiente Jorge Bello. Jorge, bienvenido a Cuba al Día.
Bueno, Tomás, gracias por invitarme al programa. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando unos días de asueto. Te habla Omar López Montenegro. Tenemos un caso muy importante contigo, un buen reportaje sobre los problemas y los trabajos que ha hecho la industria eléctrica, el Ministerio de la Industria Eléctrica allá en Huira de Melena, que parece que representa incluso peligro para muchas familias. Tenemos un audio en nuestros seguidores en Facebook Live van a poder ver parte de un video de una persona denunciando lo que ha sucedido con esto. Vamos a escuchar el audio y ver el video por Facebook Live.
Mira, arreglamos esto. Quedó muy bueno, muy bonito, mira. No taparon nada, lo tiraba ahí. Listo para un buen accidente y que no quede un niño vivo. Donde hay niños aquí y todo, la galería como queda, es un desastre aquí. Fue una mierda todo lo que hicieron. Pero bueno, así es el gobierno cubano. Mandan, hacen lo que les da la gana y todo es una mierda.
Bueno, escuchamos el audio, acabamos de escuchar el audio y algunos pudieron ver el video en Facebook Live. Jorge Bello, no lo puede describir más gráficamente este vecino de allá de Huira de Melena. Tú anduviste por estos lugares, filmaste estos videos, tiraste fotos. ¿Qué impresión te da ese panorama? Porque en realidad se nota que cables por las calles, estamos viendo algunas imágenes también en fotos y videos. Jorge, adelante.
Sí, bueno, gracias, Omar. Sí, te digo, esto es lo que te da la imagen del descontento popular tan creciente que hay en la población por la deficiente gestión que está ejerciendo la Unión Eléctrica, en este caso, en esta provincia. Las constantes y prolongadas interrupciones al servicio eléctrico, las chapuceras reparaciones, la inestabilidad y la intensidad de voltaje y otras anomalías han sido el detonante para este gran descontento. Esto también ha ocasionado la molestia generalizada en la ciudadanía de este municipio capiceño, que se ha visto afectado mal en gran medida por estas causas. Incluso han sufrido en no pocos casos la rotura de equipos electrodomésticos sin que se les haya indemnizado o repuesta estas propiedades, que han sufrido la, ya te decía, que en este caso los perjudicados han reclamado a esas instancias que son las responsables de la tortura, y ellos dicen que no, que él no puede reparar eso, que ellos no son los encargados de indemnizar esas pérdidas.
Víctor,
hay un tipo de descontento, dígame.
No, la pregunta es, perdón, Jorge, ¿quién es el responsable entonces de resarcir esos, bueno, equipos ahí, que se dañaron?
Exacto, exacto. O, los responsables no, simplemente son ellos. Son ellos y no quieren asumir la responsabilidad. Por ejemplo, en el video, en un video, un morador se queja de eso mismo, que le hicieron una reparación, le dejaron todos los cables sin empalmar, y cuando le hicieron y cuando conectaron, le dieron a conectar la corriente, le invirtieron la parte y le llevaron varios efectos electrodomésticos. Pero cuando monto, cuando dejan la realidad, se monta en una X cantidad, por ejemplo, un pantalla plana, un televisor, un pantalla plana.
Jorge, tenemos el tiempo encima. En el video la persona habla de los niños, el peligro, qué acción piensan tomar los vecinos. Exacto. ¿Qué es lo que se está hablando? Nos queda menos de un minuto. Adelante.
Y no, lo que se viene viendo que son las reparaciones son chapuceras. No hay calidad en el servicio, en el trabajo que se está afectando, Omar. Y bien, y hay mucho descontento. Los prolongados apagones están ocasionando que la dependencia de la energía que viene con la cocina, con el cubano, porque todo está prácticamente electrificado, da clase que muchas personas se queden incluso sin elaborar los alimentos en la parte por los prolongados, y las zonas rurales son más afectadas en estos casos.
Bueno, gracias. Gracias, Jorge Bello, yeah. Desde allá, desde Huira de Melena, provincia de Temiso, un reporte sobre los desastres que está causando la empresa eléctrica. Y Víctor Manuel Dueñas, desde Holanda. López Montenegro se despide momentáneamente. Estén de regreso con nosotros en la segunda media hora de Cuba al Día.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. Un encuentro diario con la realidad de la sociedad cubana.
Les habla Luis Felipe Rojas.
Y la participación de invitados desde la isla.
Un espacio democrático y un espacio de diálogo en el mismo cuerpo. Una zona de tolerancia dentro del mismo. Cada uno de los miembros de ONI eso existía. Eligio se proyectaba así, David se proyectaba así, o sea, todos en el grupo.
Y todos los libros tienen que pasar por los ojos del instituto. El que se atreva a sacar un libro que después sea conflictivo, se dañe al Estado, ahí sí no perdonan.
Contacto Cuba. Contacto Cuba. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global. Porque ellos son como tú. Ventana a Miami. Con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami. Los sábados y domingos a las 8 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos
y representarte a ti ante el mundo.
Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, y de regreso ya en la segunda media hora de Cuba al Día. Y tal y como habíamos anunciado, nos vamos directamente hacia la ciudad de La Habana para conversar con el economista y politólogo Enix Berrio. La Gaceta Oficial Extraordinaria número 42 publicó este miércoles las nuevas normas jurídicas y regulaciones para el sistema ferroviario nacional. Y dicen estas normas, entre otras cosas, que el gobierno recurrirá a la gestión extranjera y a limitadas operaciones del sector privado en el ferrocarril cubano. Estas regulaciones pues entrarán en vigor en 30 días y autorizarán a los privados pues a ejercer como operador ferroviario en la modalidad de trabajador por cuenta propia para el transporte de carga y pasajeros. También, además, se habla de que a los cuentapropistas cubanos pues solo se les permitirá operar medios de transporte por vías de tercera y cuarta categorías. Esto lo puntualizó pues el ministro de Transporte. No está bien claro, ¿no?, qué significa vías de tercera y cuarta categoría. Además de eso, pues, se habla mucho de que hasta qué punto puede, de una forma u otra, pues la inversión extranjera pues renovar el sistema de transporte ferroviario en Cuba, un sistema que está prácticamente colapsado. Lugares donde las vías férreas, pues hasta en muchos lugares han sido canibalizadas y han sido pues utilizadas las vigas para hacer y emprender obras de reparaciones de la construcción. Pero tenemos ya en línea desde La Habana al economista y politólogo Enix Berrio. Enix, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, mucho gusto por la invitación.
Pues un placer como siempre tenerlo aquí. Enix, pues estábamos mencionando este tema de estas nuevas regulaciones que se están hablando que ya se anunciaron para el sector ferroviario en Cuba, ¿no?, que habla de capital extranjero y habla incluso pues que a algunos privados se les permitirá ejercer, ¿no?, limitado, una gestión limitada para los privados en Cuba. La primera pregunta es, ¿cómo se entienden estas nuevas regulaciones? ¿Es posible resucitar el sector ferroviario en Cuba a través de una inversión extranjera? ¿Y hasta qué punto es atractivo para un inversor extranjero, el sistema ferroviario cubano, un sector que está prácticamente en ruinas, Enix?
Mira, un sector que es vital para cualquier economía del mundo, indiscutiblemente, es el sector ferroviario, en términos de costo y de posibilidad de transportar volúmenes, tanto de personas como de pasajeros. Como bien se conoce, el sector del transporte ferroviario en Cuba, tanto de carga como de pasajeros, está en una situación calamitosa, decrépita, y esto está afectando, entre otras cosas, el desarrollo de las infraestructuras en Cuba. La economía cubana no genera recursos para el desarrollo, Por tanto, la opción que generalmente se acude es a la inversión extranjera. Ahora, en el caso cubano, la inversión ha sido más bien de carácter bilateral. Pero antes solamente, Oscar, para tu audiencia, precisar que la construcción de un kilómetro de vía férrea tiene un costo aproximado a nivel mundial de $1,000,000. Vamos a partir de esa cifra y considerar que los recursos que se requieren para el sector de transporte ferroviario en Cuba, que es construcción de vías, sistemas de comunicaciones modernos, el sistema conexo de terminales, contenedores, transportes multimodal, etcétera, es multimillonario. Cuba ha acudido a las relaciones bilaterales con China, con Rusia, con Irán y últimamente con financiamiento francés para la reparación de locomotoras, etcétera. Pero yo creo que hay que decirle a la audiencia que este decreto ley que se habla hoy, que es el decreto ley 348, más bien va dirigido al ordenamiento del sistema ferroviario en Cuba, que es caótico, con una dispersión legislativa extraordinaria, y además de eso, va dirigido más bien a personas jurídicas que a personas naturales. Era importante que llegara. Vamos a ver qué pasa con la política económica en el ferrocarril. Eso es en sentido general lo que te puedo decir respecto a la inversión extranjera. Hace falta miles de millones de dólares para recuperar el transporte ferroviario en Cuba, pero es menester hacerlo.
Enis Berrio, te confieso que yo he tomado muchos trenes en mi vida, sobre todo fuera de Cuba. Es un medio de transporte. En Europa, sobre todo, se utiliza mucho el tren, incluso para trasladarse dentro del continente europeo de país a país es más barato, los vagones son súper cómodos. Yo he visto transformaciones en Polonia, por ejemplo, sistema ferroviario que se usaba mucho y que estaba en muy mal estado, pues también se hizo una convocatoria a la inversión extranjera y bueno, se resucitó el sistema de transporte. Yo mismo me quedé asombrado de la calidad. Requiere una alta inversión en tecnología también. La pregunta es, ¿qué atractivo pudiera tener el sistema cubano para esa inversión multimillonaria que tú hablas, teniendo en cuenta los problemas que hay políticos, problemas de corrupción, etcétera, etcétera, el marco cerrado, la falta de garantías para los inversores?
Mira, si existiera una convocatoria en cualquier parte del mundo para reanimar un sistema de transporte ferroviario, evidentemente la puja a los inversionistas sería extraordinaria. En el caso de Cuba, no. En primer lugar, esos recursos se pueden recibir si Cuba formara parte de organismos financieros multilaterales. Así es como se resuelven en la mayor parte del mundo. El metro de Bogotá, por ejemplo, tendría financiamiento tanto nacional de los colombianos como del Fondo Monetario Internacional. Igualmente te pudiera estar hablando de Montevideo, requiere de un sistema de metro para transporte público, estoy hablando, y requiere grandes financiamientos. En el caso de Cuba, el sector de transporte, como otros sectores de la economía cubana, no es atractivo. ¿Por qué? Porque no está moviéndose hacia el sector externo, que es cuando estamos hablando de divisas, digamos el turismo. El sistema ferroviario es esencialmente estatal y con un sistema económico, financiero y bancario obsoleto que no es atractivo. Ahora, ahí está la disyuntiva. En medio de esta crisis económica, ¿la economía cubana se puede dar el lujo de reanimar el sistema de transporte? No. Hacerlo significaría que se va a hipotecar el futuro, porque el transporte ferroviario es el transporte ideal para reanimar no solamente la economía, sino todo en Cuba. Si hablábamos del turismo, para los volúmenes de carga que se requieren de materiales de construcción, bebidas, lo que sea, todos los insumos que requiere el turismo, es más barato, más rentable hacerlo por la vía ferroviaria que por otros tipos de transporte. Por tanto, están abocados a eso. Cuba no genera los recursos. Cuba tiene que acudir al capital extranjero, no le es atractivo. Por tanto, se endeuda, es un nivel de endeudamiento con deudas bilaterales. Y por eso insisto que ha estado aportando recursos para la reanimación del transporte a un nivel muy bajo, muy primario, con mucha ineficiencia. A cargo de ello están las Fuerzas Armadas, básicamente, a partir de recursos de la República de China, de la República Islámica de Irán, que hace 2 años tendió un crédito por cerca de $800 millones norteamericanos. Francia ahora va a entrar a trabajar infraestructura de mantenimiento de la parte rodante. Y también lo hizo en su momento, en este caso, China, Irán, Bielorrusia y también Francia. Yo creo que al final este decreto ley no tributa tanto a traer inversiones, sino al reordenamiento del sistema. Y ahí va que la Unión de Ferrocarriles de Cuba, que es la unidad presupuestada más grande y compleja que tiene este país, con mucha ineficiencia organizacional y operativa, muy militarizada también en términos de recursos, bueno, sigue teniendo el monopolio. Ahí se habla de clasificación de líneas, de servicios, y como estamos hablando de un sector muy complejo, solamente lo que tiene que ver con particulares, es para las líneas muy secundarias, muy aparte, que no tienen nada que ver con las principales, que es muy precaria en Cuba, nada más que una línea nacional de una sola vía. Entonces, eso se sabe a esta altura del siglo XXI. Estamos hablando de lo que manejan las Cuba, se llaman arañitas, que ese sistema rodante además tiene que estar muy certificado, hay muy pocos los que lo están haciendo. Eso es hasta ahí donde se llega. Lo demás es, bueno, organizarlo. Yo coincido contigo, te escuché el comentario, de norma, la protección de las vías. Aquí se estuvo depredando sistemas de comunicaciones, carteles, los propios rieles. Todo eso en Cuba está totalmente, la indisciplina social conspira contra todo eso. Eso ordena un conjunto de acciones y también se vincula con otros instrumentos jurídicos que tienen que ver con licencia de transporte, tienen que ver con normas de organización para trabajo por cuenta propia, etcétera.
Precisamente, Enix Berrio, hablando de trabajadores por cuenta propia, se habla de una limitada participación del sector privado en este, digamos, reordenamiento, como bien lo menciona. La pregunta es, ¿ofrecerá esto alguna oportunidad al sector de cuenta propia de, digamos, de tener oportunidades de empleo o oportunidades incluso de incidencia económica en este reordenamiento del ferrocarril cubano?
No lo creo, Omar. Realmente está muy limitado a, como te decía, las líneas de tercera y cuarta categoría. Estamos hablando entre pueblecitos muy deprimidos, de los antiguos batelles, de los centrales azucareros, etcétera, hasta ahí con las llamadas arañitas para la transportación de cargas muy pequeñas, pero no más allá, salvo la participación por subcontratación de alguna fuerza de trabajo, más bien fuerza física, para la reparación de los viales a través de los intendentes, el acarreo de piedras, la restauración de determinados tramos, pintura de sistemas de comunicación, pero hasta ahí. Este decreto ley lo que regula es el ferrocarril, con normas técnicas mucho más modernas, estaba muy dispersa, pero más bien va dirigido al sistema empresarial cubano, que es el principal actor del sistema ferroviario. Que hablen de personas naturales, okay, como parte del discurso de que el modelo económico también lleva a la participación del trabajo por cuenta propia, pero es insignificante desde mi punto de vista, irrelevante. Y sí creo que hace falta reanimarlo, lo que para ello tendría que cambiar el modelo. Porque si estamos hablando de que debe convertirse el ferrocarril en el centro logístico del desarrollo económico de Cuba, hay que invertir. Y para invertir hay que buscar recursos. Y los recursos no caen simplemente por vínculos con un u otro socio extranjero. Hay que replantearse muchas cosas.
Entonces, profesor Berry, un poco que resumiendo, y tal vez para beneficio de nuestra audiencia, como usted bien menciona, de lo que se trata aquí es básicamente el beneficio de esto irá a manos de las grandes corporaciones, especialmente militares, ¿no? Las grandes no, porque prácticamente hay una sola megacorporación en Cuba, pero este es el sector básicamente que se pudiera beneficiar en caso que se produjera esta inversión extranjera en el sector ferroviario cubano.
Mira, cuando en Cuba se habla de recursos financieros, automáticamente los controlan las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hace unos cuantos años, el Ministerio del Transporte de la República de Cuba tiene la presencia militar desde su ministro, estoy hablando del ministro y las últimas autoridades son militares, algunos retirados y otros en ejercicio, pero que son los que gestionan los cuantiosos recursos financieros que por características del sector demanda su reanimación. Estamos hablando de que ha habido una participación por convenios bilaterales con determinados países, 4 o 5. Se está llamando a la participación de otros. Siempre van a ser en el orden de los miles de millones de dólares. Yo sí aclaro a la audiencia que el desarrollo va a venir en primer lugar, entre comillas, a ciertos niveles, pero del transporte de carga, que es lo que requiere el país y sobre todo las grandes empresas y corporaciones del país más importantes, que dicho de paso, todo el mundo sabe que la gestionan las Fuerzas Armadas Revolucionarias. los beneficios por escala, por reducción de costes, por rapidez, por logística, van para esas empresas. El sector de transporte público no va a desarrollarse, de pasajero hablo, no tiene desarrollo, es más secundario. En Cuba realmente no están corriendo trenes nacionales de pasajeros, está colapsado, pero más bien va dirigido a aquel, y el beneficiario va a ser evidentemente el sector empresarial de las Fuerzas Armadas, los derivados, turismo, alimentos, exportaciones, esos van a ser los beneficiados si se lograra.
Bueno, pues, muchísimas gracias al profesor Enix Berrio desde allá, desde la ciudad de La Habana, comentando este importante tema del reordenamiento del sistema ferroviario cubano. Y nos quedamos ahí mismo, en la ciudad de La Habana, y vamos a conversar con el escritor, poeta, periodista, expreso político de la causa de los 75, Jorge Olivera Castillo. Jorge Olivera recientemente pues regresó a Cuba y apareció una excelente entrevista hecha por el periodista, también periodista independiente, Luis Sino, en la cual tiene este título que me parece bien, bien sugerente y bien impactante. Se llama "Quiero continuar defendiendo mi verdad en Cuba". Jorge Olivera, bienvenido a nuestro programa Cuba al Día.
Bueno, Omar, un saludo a todos los radio oyentes también. Y bueno, ya como bien lo dijiste, ya de nuevo en Cuba desde el 30 de julio.
Jorge, en la entrevista, y lo menciona pues Luis Sino, y tú haces hincapié en esto, ¿no? Alguna gente, bueno, pensaba, hasta dudaba, ¿no? El hecho de que tú y tu esposa, hay una muy buena foto en este artículo donde aparece tu esposa Nancy Alfaya, dama de blanco, una mujer activista también comprometida. Había gente, estamos viendo en pantalla la foto de Jorge Olivera con su esposa Nancy Alfaya. Jorge, había gente que hasta dudaba que tú regresarías a Cuba. ¿Qué puedes comentar sobre esto? Está en el artículo, pero me gustaría que lo dijeras para beneficio de nuestros oyentes.
Por supuesto que sí, Omar. Realmente fueron casi 2 años y muchas personas, aunque siempre dije que iba a regresar, pues tal vez pensaron que esto, yo había cambiado de parecer, que había cambiado de pensar en ese sentido y que me quedaría en los Estados Unidos, pero realmente nunca fue mi intención. Mi intención, como bien reflejo en la entrevista que me hizo Luis Sino, el colega, estimado colega Luis Sino, pues lo digo de manera muy clara y determinante, que mi lugar es en Cuba. No sé qué pasará en el futuro, porque realmente nadie sabría decir, no yo, sino las cosas pueden cambiar. Pero por el momento, y quiero aclarar esto una vez más, mi lugar es en Cuba. Escribir, como si lo he hecho hace 25 años, ya casi 26, en que decidí tomar este camino de la disidencia, o sea, convertirme en un periodista independiente y posteriormente en un escritor. Es decir que, lo reitero, voy a continuar escribiendo en Cuba eso solo me resta decir y aclarar en torno a esta temática.
Jorge Olivera, tú pasaste estos 2 años en una de las plazas, digamos, intelectuales más importantes de los Estados Unidos, del mundo entero, ¿no? La Universidad de Harvard. Allí pues dictaste conferencias, allí diste clases, yo he sido testigo de muchas de las de los éxitos que tuviste durante este tiempo. ¿Cómo te sirve todo este capital que has acumulado durante estos 2 años en Harvard para tu regreso a Cuba? Y la otra pregunta es, ¿cómo choca esta realidad de vivir 2 años en Harvard, de vivir ahora de nuevo en La Habana?
Bueno, Omar, te diría que fue una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista personal y desde el punto de vista intelectual. Como bien has dicho, es una plaza realmente muy importante, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pues tuve la oportunidad de compartir mis testimonios, mis ideas, mi trabajo como literato, mi poesía, mis cuentos, pude ser traducido al inglés, y en fin, yo creo que fue muy enriquecedor en el mayor sentido de la palabra. No solamente quiero aclarar que estuve en la Universidad de Harvard, también estuve en Brown, que fue mi segunda temporada en Estados Unidos. En Harvard estuve en el programa Scholar at Risk, académico en riesgo, que incluye a escritores, intelectuales, periodistas que están en países en conflicto. Pude conocer a otros becarios de otros países y en fin, el intercambio con ellos también fue muy fructífero de todo punto de vista. En la Universidad de Brown estuve en el programa International Writers Program, o sea, el programa internacional de escritores, que también fue un programa también preparado para estas personas con que tienen problemas en sus países, que también fue muy enriquecedor de la mi estancia allí conjunto con mi esposa durante todo el año lectivo 2017-2018. En Harvard fue 2016-2017. Y en fin, he podido tener un elemento de comparación. Mi primera salida fue hace cuando tenía 19 años a la guerra de Angola. Y es decir, fue en condiciones terribles, y esta mi segunda salida al exterior fue esta vez a ambas universidades, y por lo tanto también fue una experiencia, en como he explicado, en todo sentido, y conocer sobre todo otra cultura, otro ambiente, otras cosas, y tener un elemento de comparación, aunque estuve en un país del primer mundo y nosotros somos un país del tercero, eso está bien claro, pero hay otros detalles que me han servido y me servirán muchísimo para comparar, para tener una visión más objetiva del mundo y de qué mal funciona nuestro sistema en Cuba.
Hablando precisamente de qué mal funciona nuestro sistema en Cuba, Jorge Olivera, tú estuviste en Harvard, mencionabas también que estuviste en la Universidad Brown, estuviste en medio de un ambiente universitario completamente diferente en Cuba. Está a punto de comenzar el curso escolar en Cuba. El régimen siempre alardea de que su sistema educativo pues es el mejor del mundo, y sobre todo en los ambientes universitarios cubanos que muy bien conocemos. La pregunta es, ¿cuál es el contraste más notorio que tú has sentido entre un ambiente universitario como el de Harvard y Brown y, por ejemplo, el ambiente cubano?
Mira, realmente la libertad es yo creo, una condición indispensable para prepararse de una manera íntegra, hablándote académicamente. Cuando existe libertad, cuando existe un ambiente proclive donde tú puedes intercambiar con personas de otros países, como lo existen en Harvard y en Brown, diferentes experiencias, y además sin temor a emitir un criterio, esté equivocado o no, pero estoy convencido de que sin un ambiente de libertad, verdaderamente de libertad, de que tú puedas expresar criterios, escuchar otros, de la tolerancia que existe en estos ámbitos de las ambas centros académicos, pues es imposible que haya una verdadera, una genuina, una educación integral verdaderamente genuina. Es decir que mientras estemos bajo las premisas, bajo el dogma del autoritarismo, bajo este ambiente de intolerancia, de fanatismo, de hiperideologización, pues es imposible que Cuba pueda tener estándares a nivel internacional importantes en el tema educativo.
Jorge Olivera, pasando una pregunta tal vez en un tono más íntimo, personal, ¿cómo fue tu recibimiento? Y me refiero a vecinos, amigos, familia, tu llegada a Cuba.
Bueno, Omar, fue un gran impacto. Después de 2 años, tanto mi familia es casa acá, la familia que tengo acá es la familia de mi esposa, toda mi familia casi íntegramente vive en el exterior, pero los amigos también, yo extrañaba mucho el barrio, los amigos, ciertos lugares del barrio donde nací, en La Habana Vieja, porque realmente provengo de una familia muy pobre, un barrio pobre, y yo extrañaba todos esos detalles. Parecería una locura. Después que uno ha estado en el primer mundo, que ha visto los rascacielos, la higiene, el buen funcionamiento de todos los servicios, es un gran contraste, pero realmente este es mi raíz, este es el país donde crecí, este es el país donde nací, y este es el país en que me gustaría morir también. Realmente amo a Cuba. No, Cuba nada tiene que ver con el sistema que se ha impuesto durante casi 60 años. Cuba es de todos los cubanos, independientemente de cómo pensemos, independientemente de dónde residamos, y yo creo que hay que luchar por eso, y por eso he invertido casi la mitad de mi vida, precisamente para crear un país donde quepamos todos y que sea un país, como lo dijo Martí, en esa frase que tan martillada, de un país para todos, o sea, no recuerdo bien exactamente, pero un país donde quepamos todos, donde no hay exclusiones y donde podamos convivir en armonía y construir un país realmente con cierta racionalidad, y eso, para eso, en eso es uno de los puntos por los cuales he regresado.
Jorge Olivera, uno de los grandes mitos, yo diría también, pues herramientas de dominación del régimen, es la venta de la idea de que le brinda oportunidades a las personas humildes en Cuba, que de lo contrario no la tendrían si no estuviera ahí el régimen castrista, específicamente las personas de la raza negra como tú y como yo. Es decir, la idea del régimen es que una persona como nosotros no pudiera haber recibido ninguna educación si no estuviera el régimen. Sin embargo, tú llegaste a Harvard, llegaste a Brown University, fuiste aceptado como uno más, compartiste de igual a igual con personalidades y gente del mundo académico y del mundo universitario. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que un cubano como Jorge Olivera llegó a estar en estos escenarios, llegó a dictar conferencias? ¿Qué fue básicamente lo que te llevó a ti a llegar a ese lugar sin pasar por el gobierno cubano, lo más importante?
Yo creo que yo pienso y confío en una constante superación del intelecto. En ese sentido, yo me he dedicado en el tiempo, en los casi medio siglo que llevo en estas lides, me he dedicado a superarme cada día. Y sobre todo también obtuve esas becas no solamente por mi preparación y por el esfuerzo y la voluntad de cada día ser mejor desde el punto de vista escritural, desde el punto del periodismo, que es lo que más he cultivado en este tiempo, pero también el esfuerzo y la valentía, el arrojo de haberme dedicado, haber invertido tantos años, haber ido a la prisión, haber sufrido tanto acoso, tantas presiones, y sin embargo haber optado en quedarme en mi país. Yo creo que esa combinación de factores proveyó la oportunidad de que yo tuviera la gran oportunidad de asistir a ambas universidades. Por eso te digo, yo creo que nada tiene que ver el sistema, esa frase populista que dicen que el socialismo, que donde hay más universitarios, eso no tiene nada, eso es una frase hecha por la prensa, una frase...
Gracias Jorge Olivera, es decir que todo está en el ser humano, gracias a Jorge Olivera. Desde La Habana, Cuba, también Enix Berrios, Víctor Manuel Dueñas desde Holanda, que estuvo con nosotros en la primera media hora, Jorge Bello, a todos los que estuvieron, López Montenegro se despide de ustedes, no sin antes invitarlo a que mantenga la sintonía con Tras la Noticia de Cari Roque, hoy de invitado el politólogo Julio Schilling, conversando sobre la Cuba de Díaz-Canel o la de Raúl Castro todavía.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami, con todo nuestro cariño y nuestro honor, este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.